Después de la visita a esa casa tan bonita, se instaló en mí una gravedad muy diferenciada. Cuando llegamos acá la pude traducir en esta pregunta. Me preguntaba de qué se nutre la cautela. Si la cautela fuera una vara, ¿qué habría en sus extremos? ¿O qué tocaría en sus extremos?
Mira, te contestaría en pocas palabras. Tal vez pueden dar lugar a más palabras. ¿De qué se nutre la cautela? De la precaución que ha tenido en otras vidas, en el pasado. Y de la forma en que esa precaución del pasado se sumerge en el futuro. De eso se alimenta la cautela. De lo que en alguna medida ya ha sido y en otra medida lo que puede llegar a ser. Si uno trasladara la cautela al futuro, ¿en qué se transformaría la cautela al futuro? En magia. La cautela combinada con el futuro es magia. Entonces surge una cualidad mágica. Es como que puede presentir los hechos, modificarlos antes que suceda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una facultad mágica. Sin embargo, se ha valido de la precaución que ha tenido en otros tiempos. Pero eso era una precaución netamente humana. Ahora son circunstancias futuras que de alguna manera están como ordenándose. Sin embargo, él puede ver eso y de alguna manera puede también corregirlo. De eso se nutre. Es como sumergirse en el futuro y concluir en una facultad mágica que le permite anticiparse a los hechos, algo así. De ahí lo que hablamos un poco de Lazan también. Tiene que haber un grado de armonía increíble, pero basado mucho en esos frentes que hablamos y lo que podemos llamar también una precaución mágica. El Arran tiene una vida interior. ¿Sabríamos acaso proteger esa vida interior? No es fácil, para nada. Si uno no la comprende, ¿cuál es la cualidad o calidad de esa vida interna? No puede de alguna manera protegerla. Tiene que comprenderla y conocerla. ¿Es así? ¿Acaso no nos lastimamos a veces los seres humanos sin quererlo? Entonces, ¿por qué resultan lastimados sin quererlo? Porque no se considera el interior de cada uno. No se considera la vida de cada uno. Todavía es un misterio eso. Y de alguna manera se altera eso. De alguna manera se afecta eso, se daña eso. Pero no es la intención dañar, no es la intención lastimar, pero ocurre, seguro que sí. Es como invadir el orden interno de una persona. Tiene uno que gozar de mucha visión para no lastimar, para no invadirlo internamente, para no afectarlo internamente. Es como comprender qué momento se está viviendo, qué está viviendo, y acomodar las cosas a lo que vive internamente. Es propiciar, no interferir. No es fácil eso. Digamos quienes así se pueden equivocar no están cargados de deudas. Porque eso es muy sutil. Y lo sutil generalmente no causa deudas. Hasta tanto no se haga consciente y sí desde el ángulo de lo consciente puede significar una deuda, porque uno es consciente de eso. No es fácil. Y todas esas cosas deberían estar presentes en un Ajram, la protección de la vida interna de cada uno. Esa cautela que uno debe tener de no ir más allá de lo aconsejable. Como de no sofocar con buenas intenciones, inclusive. Las buenas intenciones pueden sofocar, pueden ser interferencias, aun siendo buenas intenciones. Porque son buenas intenciones para uno, pero no para aquel que las llega. Porque puede alterar su orden, su vida interior, su armonía, su quehacer y todo lo que puede suceder. Es una obra maestra de la magia todo eso. El templo de Salomón fue construido sin ruido de martillos. ¿Y qué significa esto? Mucho de lo que estamos hablando. Muchísimo. No había ruidos. Quiere decir que no había notas altisonantes. Cada cosa ocupaba su debido lugar. Quiere decir que uno sabía lo que tenía y sabía dónde ponerlo. Un Ajram en estos momentos que surgiera la creación tendría que tener mucho, mucho, no en su totalidad, mucho de esta cualidad, esa precaución. Tenemos que sumar, no restar, y eso no es fácil. Tal vez de todas estas cosas mínimamente esté compuesta la cautela. Creo que es una facultad muy, muy difícil, pero que debemos ir logrando poco a poco. Muchas veces hemos hablado de las tentaciones del Cristo. Y las tentaciones de Él no eran cosas malas, desde ya que no. Eran cosas muy buenas. Pero no era lo que Él tenía que hacer. Uno tiene que arribar también en su pequeña vida a todo lo que significa las tentaciones de las buenas acciones. Porque se puede equivocar. Puede suponer de que está haciendo un bien y que según Él lo es, pero no es en relación a otro. En fin, la cautela creo que es mucho de todo esto que estamos hablando y que sería muy aconsejable su cultivo. Yo creo que es importante en algún sentido, y entre comillas lo digo, ¿no? Saber quiénes somos. Es muy importante. No hablo desestimando lo que existe, sino más bien valorando lo que somos. Y tal vez nosotros seamos parte, como de una raza diferente. Y no diferente por la diferencia que uno la provoca ni que la soberbia alimenta, nada de eso. Sino algo puesto sobre la tierra acá y en muchos otros lados, con una actitud muy definida, con una misión muy específica. Tal vez no ganaremos muchedumbres, pero ¿qué importa eso? Las muchedumbres no son signos del éxito. Que grandes públicos aplaudan no habla de éxito, todo lo contrario. Está sujeto a que la muchedumbre lo aprecie. Entonces eso generalmente no tiene mucho valor. Y tal vez nosotros tengamos mucho de eso, de un nuevo valor, de una nueva noción de libertad. Es como si en algún sentido fuéramos un poco inadaptados, pero que bajo otro aspecto nos podemos adaptar a todas las cosas. Puedo ser todas las religiones que existe, pero no estoy en ninguna, pero puedo hacer todas las que quisiera. Puedo hablar en los términos en que cada religión habla, pero no soy integrante de ella, pero puedo hablar de todo lo que ellos hablan. En fin, es, no sé, interesante a veces citar esto, ¿no? Nosotros tenemos mucho del germen de la libertad, lo sepamos o no. Aún los que pueden a veces tener síntomas de rebeldía, lo hacen en son de la misma libertad. ¿Por qué no? La rebeldía es una libertad que permanece desconocida. Pero la interioridad de esa rebeldía es libertad. No la desconozco y soy rebelde. Soy rebelde a todo lo que el entorno trata de hacer conmigo y que no puedo permitir. Y aún no sabiéndolo, gracias a esa rebeldía, empiezo a conocerme. Algún día la rebeldía será libertad. Seguramente que sí. Todo es una cuestión de tiempo. En fin, nosotros tenemos mucho, entre comillas, siempre hablando, de almas libres. Y las almas libres generalmente impulsan las cosas, pero no participan de las cosas, pero las impulsan. Las impulsan y se retiran, pero las impulsan. El progreso se debe más al impulso que a las cosas creativas o concretas que uno hace. Es el impulso el que define el progreso, no lo que se hace. Hay una pregunta de Giselle, ¿cómo decía?
¿Por qué Dios nos ha creado?
¿Cuál habrá sido el impulso que tuvo Él para crearnos? No vamos a entrar en razones. Simplemente podríamos comprender ese impulso, el impulso que ha tenido Él. Ese impulso puede estar en los seres humanos, es probable. Ese impulso está en la fuerza que pueda crear una vida, en una polaridad, en la mitad de una fuerza que puede crear un ser humano. La combinación de un hombre y una mujer no será la unión de dos polaridades de ese impulso, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo comprender ese impulso? Y finalmente tratar de ver de dónde procede ese impulso. Tal vez uno le quiera poner nombres a eso y lo quiera analizar concretamente y se pierde la posibilidad de saber de qué se trata. Sin embargo, si no se diera la tentación de saber y solamente miraría eso, tal vez algo de ese dilema se aclararía. Todos tenemos dentro nuestro ese impulso. Y ese impulso es la vida misma, así como tenemos la vida en Dios, es ese mismo impulso. Yo creo que es bueno comprender la naturaleza de los impulsos. Muchas veces hemos comentado el título de una vieja película. No vamos a comentar la película, vamos a comentar el título nada más. Y el título decía, ese impulso maravilloso. Ese era el título, la película se llamaba así. Y trataba del impulso que anima a un hombre a acercarse a una mujer y la mujer a acercarse a un hombre, y que entre ellos pueda florecer la unidad. El título era solamente eso, ese impulso maravilloso. ¿Para qué tarea tan grande poder comprender la naturaleza de ese impulso? Porque es un impulso para crear, y a través de él se crean vidas. ¿Y qué pasa si uno invierte la naturaleza del impulso? si uno invierte la dirección del impulso. El impulso no se dirige hacia abajo, no se dirige hacia la creación, se dirige hacia arriba. ¿Hacia dónde nos llevará? Tal vez hacia la noción de la inmortalidad y a empezar a descubrir, tal vez por primera vez, nuestra imagen y semejanza en Dios. Nadie podría hacer eso si no tuviera ese impulso o si no supiera de él. Nadie. El saberlo es uno de los tantos designios que tiene la misma evolución humana. Qué cosa, ¿no? Te agradezco la pregunta.